Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, cuando yo estudiaba y era joven, se hablaba del mundo prediluviano, para hablar del mundo previo al diluvio y lo que vino después. Hoy habrá que hablar del mundo pre-COVID y post-COVID, y se lo digo porque en general en el mundo prediluviano se hablaba de los 100 días que tiene un gobierno para, de alguna manera, asentarse, se le daba como un margen de 100 días, pero cambiaron los tiempos, cada vez son más breves. Bueno, vamos a tener el privilegio de hablar con un periodista que usted conoce, enormemente reconocido, con una trayectoria formidable, no solo en el periodismo, también hoy es el presidente de la Cámara Israel, Emiratos Árabes, los países del Golfo. Me refiero a Enrique Zimmerman y vamos a ver qué nos dice en primer término de esos famosos 100 días, a ver si en Israel existen, porque han pasado menos, pero ya parece una eternidad. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, gracias como siempre por estar con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien.
¿Y los 100 días existen en Israel para un nuevo gobierno?
Miguel, no hay ni 100 minutos, cuanto más 100 días. O sea que un nuevo gobierno en Israel llega y empieza el shock inmediatamente. Yo creo que es la labor más complicada del mundo, realmente, poder dirigir el gobierno de Israel. Y cuando es un hombre de 49 años, que en conceptos israelíes es un hombre muy joven, Naftali Bennett, que se encuentra de repente entrando en los enormes zapatos de Benjamin Netanyahu, que lleva 15 años no consecutivos dirigiendo Israel, no es fácil, no es fácil realmente. Pero yo creo que dentro de lo que cabe, el comentario general que yo escucho a mi alrededor y con gente de muchos colores políticos que encuentro, es que hay como un aire de normalidad y de calma. O sea, después de unos años, de una época muy, yo diría, en que todo es de mucha exaltación a nivel interno, de mucho debate, de mucho enfrentamiento entre los distintos grupos, con 4 elecciones en 2 años, todo esto, de repente hay como una sensación de se oye hablar menos de los líderes, se les ve menos, pero al mismo tiempo se sabe que están trabajando, como que se han ido a trabajar. Y eso es algo que esperábamos hace tiempo. Están trabajando, por ejemplo, en algo que hace años que no existe en Israel, que es un presupuesto nacional. Hace 3 años que no hay. En este momento lo están aprobando y tienen 90 días para hacerlo. Y están intentando prepararlo de la mejor manera posible. O sea, hay ministros que trabajan. Al mismo tiempo es una coalición de 8 facciones de distintos colores políticos que por ahora están trabajando juntos porque tienen algo que les aglutina y es la figura de Netanyahu como oposición muy rotunda, muy fuerte contra ellos, intentando a cada momento desmantelarles como debe de hacer una oposición, pero de una forma realmente de alguien que tiene una experiencia política muy grande. Y ellos, yo creo que Netanyahu es un pegamento que une a estas 8 facciones de la derecha, del centro y de la izquierda, y que probablemente mientras él esté allí, ellos pueden sorprender, esa es mi opinión, pero muy personal, y pueden aguantar el tirón y mantenerse como coalición de gobierno.
Qué gran análisis, Enrique, de cuál es el factor que los aglutina con las diferencias enormes en esta coalición. Es realmente formidable. Y Netanyahu, que sigue obviamente siendo quien es y en la oposición y jugando lo suyo, pero bueno, como dices, lo que se ve también de afuera es esa un poco de haber bajado los ruidos y en todos los aspectos, ¿no? Incluso en lo que hace a las acciones militares se hacen, pero no se habla tanto, en lo que tiene que ver con la política exterior, todo como que ha ido en un rumbo de tranquilidad. Ya que hablo de política exterior, hace pocos días tu amigo el canciller y el artífice de esta coalición, Yair Lapid, bueno, estuvo inaugurando formalmente ahí el consulado en los Emirates, en los Emiratos Árabes y en Dubái, y habló entre otras cosas, de la posibilidad de que incluso algo que ya se venía hablando, pero siempre tampoco muy con mucha expectativa, de llegar a un acuerdo con Arabia Saudita, que sería sin duda un antes y un después. ¿Qué sabes al respecto y qué se puede decir?
A ver, la historia va para largo. O sea, esto empezó hace años, todo este proceso, como bien sabes. Yo recuerdo conversaciones con Yair Lapid cuando él aún era un periodista. Recuerdo conversaciones con Yair Lapid cuando él ya formó el Yesh Atid, su partido, que se convirtió del día a la mañana en una fuerza política muy significativa, hoy en día la segunda más importante del país. Yair es Lapid es realmente consciente de la opción regional, la conoce muy bien. Yo recuerdo que él pidió a mucha gente en su entorno informes, información. Yo sé que toda la actividad de la Cámara de Comercio que yo presido, él ha seguido muy de cerca. Y realmente el comentario que yo escucho en Abu Dhabi, en los Emiratos en general, como resultado de este viaje, es que todos dicen que bien, al fin hay alguien con quien se puede trabajar de forma regular, alguien serio, porque resulta que Netanyahu, hay que entender, tuvo mano en los acuerdos de Abraham, y no hay duda que él y su gente, entre otros el jefe del Mossad, Yossi Cohen, fueron decisivos para llegar a estos acuerdos. Pero como todo alrededor de Netanyahu, en mi opinión, es política interior, también la política exterior queda eclipsada, y 5 veces se anularon viajes, tanto de Netanyahu como del ministro de Exteriores, Gabi Ashkenazi, anterior, para abrir la embajada, para abrir el consulado en Dubái, por distintos motivos, porque Netanyahu quería el protagonismo, quería ser él el que lo haría y el que fuese allí. Bueno, finalmente eso no ocurrió, eso ofendió profundamente al gobierno de los Emiratos. Muchas veces me expresaron esa insatisfacción y frustración por esto. Dice, pero ustedes no entienden que las relaciones con nosotros son estratégicas, me dijo un príncipe muy importante en Emiratos. Estamos apostando a 50 años vista, no a mañana por la mañana. ¿Por qué hacer que todo esto quede dependiente de la política interna israelí? Bien, porque todo en Israel fue siempre política interna. En este caso llega un personaje que quiere reformar el Ministerio de Asuntos Exteriores, quiere reforzarlo y quiere invertir en las relaciones con estos países, empezando por Emiratos y Bahrein, pero siguiendo también, y con Marruecos, pero siguiendo con los demás. Y la joya de la corona es Arabia Saudita. Personajes israelíes muy importantes han estado en Arabia Saudita, incluido el propio Netanyahu, mantuvieron reuniones al máximo nivel, hay colaboración y no es un secreto en el campo militar y en el campo de inteligencia, pero aún queda un camino por llegar, quizás también algún tipo de buena voluntad en el tema palestino, volver a negociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso estamos hablando de que la joya de la corona es Riyad y es el príncipe Mohammed bin Salman, que es el que probablemente se convertirá en rey en el próximo año, 2 años, 3 años, quién sabe, y ese será probablemente el momento clave.
Bien, dijiste ya casi algo que tiene que ver con los tiempos también, para poder pensarlo. Hay otros aspectos siempre, y uno tiene que ver con esta nueva administración y el vínculo con el aliado fundamental de Israel, los Estados Unidos, y la administración Biden. Casi uno diría, esta administración también le viene muy bien a la administración Biden, ¿no? Es decir, el gobierno de Naftali Bennett y todo este nuevo aire israelí. ¿Cómo ves ese vínculo y en relación sobre todo al peligro que significa Irán y las negociaciones que se están sosteniendo con Irán?
Bueno, este gobierno es visto con muy buenos ojos.
Enrique, te estoy perdiendo. A ver si lo recuperamos a Enrique Zimmerman. Alcanzó a decir, es visto con muy buenos ojos y hasta ahí nos quedamos, pero es una buena definición. Enrique, te volvemos a escuchar. ¿Perdón? No, lo último que alcanzamos a escucharte fue, este gobierno es visto con muy buenos ojos.
Es visto con muy buenos ojos y yo creo que está recibiendo una especie de... ellos sí que están recibiendo unos 100 días para poder organizarse y para poder salir y lanzar algún tipo de iniciativa en el proceso de paz. Yo creo que Biden tiene muy claro que quiere alterar el gobierno, que quiere alterar el documento o el plan con Irán, el documento que tiene que ver con el proceso nuclear. Ellos lo tienen muy claro, pero ahora con esta nueva administración de Bennett Lapid están dispuestos quizás a escuchar la versión israelí, el lado israelí, que puede, yo creo, espero que Lapid y Bennett lo consigan. Yo sé que Lapid estuvo con Kamala Harris hace un tiempo, yo sé que Biden habló directamente con Bennett ya varias veces sobre distintos temas, entre ellos obviamente el tema iraní, pero no solo Irán, hablaron de varios temas, y yo pienso que hay aquí una oportunidad. Yo creo que no es muy larga, porque no sabemos cuánto tiempo realmente este pegamento del que hablábamos antes puede aguantar y resistir la olla de presión israelí. Vamos a ver qué ocurre, pero cabe la opción de que haya un tiempo, desde luego hasta el final de la aprobación del presupuesto, en el que esta normalidad de la que hablábamos al principio permita también mejorar la relación con la administración norteamericana.
Bien, y no te vamos a dejar ir sin que toques, aunque sea mínimamente, el tema palestino. Hablaste de la necesidad tal vez de avanzar, pero la interna palestina viene más que complicada, revueltas contra Mahmoud Abbas en su propia familia, por decirlo así, y el Hamas, por otro lado, extorsionando y jugando su partido. ¿Qué se puede decir de esas tribus?
Esa es la suerte de Bennett y de Lapid en este momento, que estamos en uno de los peores momentos que yo recuerdo desde que empezó la autoridad palestina, desde que fue declarada a principios de los años 90. Y realmente desde ese momento no hemos visto algo así como lo que está ocurriendo ahora, que es de alguna forma, por un lado, una intención norteamericana de volver a negociar, pero por el otro no hay un partner, no hay un interlocutor real en estos días debido a la situación interna tan compleja que hay en la autoridad palestina. Hoy por hoy el partido del gobierno está dividido en distintas fuerzas, hay una oposición muy potente contra el propio Mahmoud Abbas, que es ya un hombre de 85 años, muy mayor, muy cansado, muy desgastado, y hay que ver cuánto tiempo va a resistir. Él también anuló las elecciones una vez más, como ya había hecho varias veces en el pasado. 15 años no hay elecciones en la autoridad palestina. Tiene a Hamas, por el otro lado, reforzándose después de la guerra contra Israel, y todo esto es una situación que por ahora no parece permitir una vuelta seria a la mesa de negociaciones, aunque está claro que la administración Biden en algún momento, cuando pasen estos 100 días de alguna manera de, yo les llamaría de cariño hacia Bennett Lapid, van a volver al ataque con todo esto y van a intentar reanudar el proceso de paz, que está interrumpido hace años.
Enrique, te hemos sacado el jugo antes de Shabbat, cuando estás corriendo para llegar, como todos en Israel, a Shabbat. Y entonces, para la próxima, sí, tenemos siempre una excusa, vamos a dejar pendiente que nos digas cómo van avanzando los negocios. Porque, claro, todo muy lindo, pero los acuerdos de Abraham son una ventana de oportunidad enorme para Israel en términos económicos. Pero lo dejamos para la próxima. Con esto yo creo que ya te hicimos transpirar un poco, que en Israel, además, con la temperatura que tienen, ya es como, digamos, el condimento perfecto, ¿no?
Os deseo a todos Shabbat Shalom y mucha salud. Son días complicados para todos. Muchísima salud y que todos se cuiden.
Gracias, un abrazo grande. Enrique Zimmerman, un lujo abrazo, que nos damos de vez en cuando aquí en Radio Hype.